En Radio Sefarad, la entrevista.
Hola, oyentes y videntes de Radio Sefarad. Hoy tengo una invitada muy especial. Siempre digo especial, pero esta vez es muy especial porque es mi hermana. Pero no está aquí por ese digno título, sino porque es una de las autoras, es la coautora de un libro que se llama La Nueva Longevidad, y que de eso vamos a hablar. ¿Qué tal, Alicia?
Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con mi hermano en una pantalla y vamos a charlar.
Bueno,
y hoy hay un partido muy importante, ¿eh? Qué difícil
sí,
hoy, ¿eh? Qué
pero,
difícil hoy.
es difícil, pero ojo, que esto lo estamos grabando y cuando se emita ya se sabrá qué habrá sido del partido que dentro de unas horas juega España contra Inglaterra, que para Argentina significa, no España, digo Argentina contra Inglaterra, que para Argentina significa muchas cosas, hay un historial muy, muy largo detrás. Yo justamente me doy cuenta de esto de la longevidad cuando la gente, la mayoría de la gente a la que les comento lo del partido, dicen, claro, por el Mundial del 86 con la mano de Maradona. Le digo, no, el Mundial del 66 con Ratín en Inglaterra. Dice, pero ¿eso qué pasó? Digo, pues entérate, porque los que somos longevos tenemos una perspectiva distinta, ¿no?
Así es.
¿Y cómo se puede aprovechar ese largo trayecto vital para integrarse en una sociedad que parece que a los 65, 68 en España te dan una patada, te dicen muchas gracias y anda a casa y no hagas nada?
Sí, eso pasa en España y pasa en muchos lugares del mundo, ¿no? Donde antes estábamos acostumbrados a vivir una vida que estaba como asociada a la edad. Cuando sos joven estudias, cuando sos adulto trabajas y cuando sos viejo te jubilás. Pero el ser viejo de antes tenía que ver con esto, con el momento de la jubilación. Ahí te quedaba como poca expectativa de vida. Con este cambio de paradigma de la inversión de la pirámide poblacional, que no es una tendencia, es mundial, que hay menos nacimientos y hay más gente grande. Hay autores que dicen que, por ejemplo, en 20 o 30 años va a haber más cumpleaños de 70 que cumpleaños de 15. Por ejemplo, en Argentina, donde yo nací, donde vivo, se están cerrando maternidades en los sanatorios, en los hospitales, jardines de infantes que antes tenían cola para la inscripción, ahora tienen vacantes. Hay médicos que dicen, señores, no, cuando se forman, no sigan pediatría, sigan gerontología, porque esto es lo que se viene. Entonces es un cambio absoluto. Y esto impacta mucho, por supuesto, en las personas, en todo su recorrido. Cuando hablamos de longevidad, no es vejez. Longevidad quiere decir vida larga. Longevidad es un concepto que es innovador, porque es como un sustantivo, la longevidad. Y nosotros venimos como acostumbrados a hablar de longevo, que es un adjetivo, una persona longeva es una persona que vive muchos años, ¿sí? Entonces, para hablar de longevidad estamos hablando del ciclo de vida, de todo el ciclo de vida. ¿Qué pasa cuando llega el momento que estamos próximos al retiro laboral hoy en este nuevo paradigma? Bueno, es que quedan 20 o 30 años de vida útil si la salud nos acompaña. Hoy hay muchos avances con la tecnología, con la salud, y que la gente vive más tiempo y mejor. Acá ya está claro que vamos a vivir más y que las nuevas generaciones van a vivir mucho más. Lo que estamos tratando y este es el desafío, es cómo se diseña esta vida larga, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en esos 20 o 30 años más que tenemos de bonus track, como dice el libro? Es como esto de este regalo que tenemos, que algunos dicen es un regalo y otros dicen es un castigo, ¿no? Andrew Scott es un autor inglés que habla de la vida de 100 años y dice, bueno, este bonus track puede ser visto como una maldición o como un regalo. Depende de lo que cada uno haga con esto. Entonces hay un montón de oportunidades y de alternativas cuando llegamos a esa edad. En lo personal, a mí me interpeló cuando yo me jubilé, porque el sistema previsional en la Argentina para los docentes, donde yo trabajaba en una escuela, me podía jubilar a los 58, 57, 58 años. Yo ahí sentía que Yo tengo ganas de seguir trabajando, tengo necesidad de seguir trabajando, porque este es otro tema. Es muy importante para poder planificar una vida longeva, tener en cuenta también lo económico, lo financiero, cómo me preparo para esa vida larga. Además de cuidar la salud física, la nutrición, la salud emocional, pero la planificación económica y financiera es algo que tenemos que empezar desde mucho antes. Que como yo siempre digo, a mí me avisaron tarde, porque voy a cumplir 75 años y entonces es como que ya vengo tarde para esto. Pero bueno, por eso a veces la gente dice, no, pero estás hablando de vejez, este libro es para los más grandes. No, yo creo que este libro es para todos los que quieran entender que estamos viviendo esta revolución nunca vista en la humanidad y que cuanto antes nos empecemos a preparar, mejor.
Claro, porque yo una de las cosas que vi al leer el libro es que los testimonios que se citan no solamente son gente de 60 plus, 50 plus, sino que hay gente incluso de 20 plus que tienen ya el tema del futuro a la vista. Es decir, que ahora están viendo de que en algún momento, pues la vida no es corta. O sea, el tango es la vida es corta. Y ahora la vida es demasiado larga para poder administrarla o gestionarla, ¿no?
Gestionarla y por ahí en los testimonios que nosotros recogimos de gente de 20 o de 30, que hablamos de las reinvenciones en la era de la longevidad, porque esta oportunidad que te da la vida de poder, primero, ser mucho más flexible, vas a estudiar varias carreras, vas a trabajar en muchos lados, vas a entrar, vas a salir. Esto de la vida en tres etapas, como te decía antes, de que listo, voy, estudio, trabajo y me jubilo, caducó. Hoy la vida es en multietapas. Y lo que une o lo que atraviesa a la vida en multietapas, fundamentalmente, es el aprendizaje continuo, el long life learning, el que todo el tiempo vamos a estar cambiando. Entonces, cuando hablamos con gente más joven, ¿no? De 20 o de 30, que dicen, bueno, yo estudié esto, estoy trabajando en esto, pero no sé si quiero toda la vida hacer esto. Entonces, nosotros trabajamos mucho también en empresas, porque yo trabajo en Diagonal, que es una asociación civil que trabajamos con la reinvención laboral de los más 45, y ahí viene como una incoherencia muy importante, que es, estamos hablando de la vida de 100 años y a los 40 la gente no consigue trabajo. Entonces, sos viejo para el mundo laboral y sos joven para la vida de verdad. ¿Cómo hacemos? ¿Qué pasa? La vida cambió, pero todavía las organizaciones, las empresas, los estados, las políticas públicas quedaron con paradigmas del siglo pasado y ahora estamos como en este momento, ¿no? Seguramente las próximas generaciones la tengan un poco más claro.
Bueno, también hay otros factores en el futuro que igual van a ser desestabilizantes de este concepto, porque por ejemplo ahora mismo con el tema de la inteligencia artificial, pues a pocos años vista, ¿no? Porque uno dice, antes hablaba de en el futuro y pensaba
Total.
en 40 años más. No, en 5 años más igual va a haber muchos millones de personas que se van a quedar sin trabajo, no porque no haya trabajo, sino porque las máquinas lo hacen más barato, gratis y 24 horas al día. Y entonces, bueno, eso va a exigir lo que tú
La
decías, ¿no?
reinvención, eso va a exigir la reinvención, ¿no?
Claro,
Porque las
pero
máquinas van a hacer cosas, obviamente, yo creo que la inteligencia artificial tampoco va a venir a cortar con todo, sino va a ser una herramienta y va a haber trabajos que van a caducar, pero que se van a reinventar. La gente, digamos, todos nos vamos a reinventar y muchas veces, y ese es el quid de la cuestión, en pensar que esta vida da oportunidades, ¿no? Siempre y cuando, por supuesto, estamos hablando, y no estoy romantizando la vejez, porque la vejez tiene muchas cosas que no están tan buenas, digamos, cuando te duele todo, cuando las cosas se van gastando, como la máquina que es nuestro cuerpo. Pero también hay un montón de cosas que sí podemos hacer, ¿no? Entonces, bueno, siempre estamos, ¿desde qué lado lo miramos? Desde el lado de, total, yo escucho mucho, no, a esta altura, ¿qué voy a cambiar? No, ¿qué voy a cambiar de médico a esta altura? Y yo digo, se cambia de médico, se cambia de pareja, se cambia de peluquería, se cambia todo, ¿por qué no? No, la pregunta es, ¿por qué no?
Y cuando estamos hablando de reinventarse, incluso lo que tú planteabas, la gente de más 45 tienen un problema más inmediato, que es necesitan tener ingresos para poder seguir manteniendo una familia. Si tienen hijos, con 45 los hijos todavía no son totalmente independientes, si tienen nietos tampoco
Sí.
está. Entonces, el tema es qué es lo que debemos hacer nosotros para favorecer nuestra propia reinvención. Me imagino que el problema son barreras que nos imponemos a nosotros mismos, ¿no? Esto
Bueno,
mismo.
ahí tocas un tema que es muy importante porque estamos hablando de edadismo, que es una forma de discriminación que tiene que está asociada a la edad, cuando alguien te discrimina por la edad que tenés. Según la Organización Mundial de la Salud, el edadismo, que está poco conocido y poco visibilizado, es la tercera forma de discriminación mundial, dicho por la Organización Mundial de la Salud, después del racismo y del sexismo. ¿Y esto qué quiere decir? El edadismo nos atraviesa a todos en algún momento de la vida, o cuando sos muy joven porque te dicen vos qué sabés, vos qué me vas a venir a enseñar a mí, cuando sos mayor. Porque sos un viejo, porque ya estás, caducaste, no sos más, no estás más vigente. Entonces, es como una autoagresión a mi yo del futuro, porque si no te pasó cuando eras joven y no te pasa cuando estás en la mediana edad, en algún momento te va a pasar, porque esto nos atraviesa. Y es la menos visibilizada. Es curioso, porque a lo mejor uno puede no tener problemas de discriminación por la raza o por el sexo, pero el edadismo sí o sí te va a atravesar. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el peor de los edadismos? El autoedadismo, que es esto que vos decías, estas barreras, estas creencias, estos mandatos que tenemos, que cada uno de nosotros nos ponemos. Por ejemplo, me quiero anotar para hacer gimnasia, para ir a bailar, y veo que son todos jóvenes. Yo digo, no voy a estar cómoda acá. No lo sé, pero no me animo a probar, no me animo a romper ese sesgo, que es ese prejuicio, que es algo que viene, es un atajo mental que es inmediato y que yo no lo puedo controlar. O, por ejemplo, cuando hay un aviso en el mundo laboral, hay un aviso que buscan personas y yo veo que el perfil tiene que ver con lo que yo estudié, con mis capacidades, con mis competencias. Pero algo en el lenguaje de la publicación o en las imágenes que hay en la publicación me hace pensar que no es para mi edad. Entonces no me animo a ir. Y ahí me estoy yo autoboicoteando, ¿no? Ese es el peor de los edadismos, es cuando es uno contra. Y es permanente. Y cada uno de nosotros puede identificar en un montón de situaciones que esto sucede, ¿sí? Entonces, obviamente hay una realidad que las organizaciones y las empresas hablan mucho de la escasez del talento, ¿no? No hay talento, no se consiguen perfiles con las habilidades que necesitamos. Los jóvenes tienen como otras condiciones, que se van, que los millennials, que no tienen compromiso, que no tienen responsabilidad. Entonces decimos, ¿y qué pasa con el talento senior? ¿Qué pasa con los más 40, con los más 45? No, lo que pasa es que los más 45 tienen una brecha digital muy importante, no saben de tecnología, son muy rígidos. Todo eso son sesgos, son creencias. Porque yo conozco a uno de 40 y a otra de 50 que tienen problemas con la brecha digital. Entonces, deduzco, generalizo y digo, todos los más 50 tienen estas características. Y eso no es verdad. Y eso lo que hace es anular posibilidades, porque tiene, cuando el sesgo cae así, tiene como el valor de una certeza, parece una verdad revelada, y no es así, y hay que desafiarlo, porque hay un montón de habilidades que los más 50 tenemos, que por ahí tienen también los jóvenes, porque tampoco dividamos, no me gusta dividir por generaciones, porque todos estamos en el mismo mundo. Entonces, para mí el valor más importante es la intergeneracionalidad. ¿Sí? Hoy en las empresas y en el mundo laboral conviven hasta cuatro generaciones y en las familias conviven hasta cinco generaciones. ¿Y por qué yo no puedo hablar con alguien más joven o más viejo? De hecho, el libro que escribimos con la coautora Milagros Abud, yo le llevo 30 años. Ella es menor que mis hijos. Y trabajamos juntas y producimos juntas. ¿Y cuál es el problema?
Claro,
Pero ahí también hay mucho sesgo, ¿no?
no, no, al revés, eso enriquece. Pero también hay una brecha. A ver, a mí me llama la atención aquí en España, por ejemplo, también hace un par de años empezó el tema de del edadismo, promovido en campaña, así que esto que lo otro. Pero cuando estaban hablando de si quieren aportar o comunicarse o saber más sobre el edadismo, la referencia es una página web. Y el problema es que en España hay mucha gente que no tiene, nunca ha accedido a Internet, ni siquiera
Claro.
aunque tenga un teléfono móvil, como mucho tiene el WhatsApp para que le llamen los hijos, los nietos o lo que sea. Pero me parece que para favorecer eso tendrían que acercarse un poquito también al público objetivo, ¿no?
Totalmente. Acá, por ejemplo, hay lugares en los shoppings, ¿no? Donde vos tenés una aplicación donde no pagás el estacionamiento por 3 horas. Y a mí me resulta complicada esa aplicación. Y no hay posibilidad de pagar en efectivo o de ir a la caja cada vez que voy. Y realmente me complica. Por ahí para otros es una pavada, pero tiene que haber. Y eso falta, claro que falta, porque es entender que no todos somos iguales, porque si hay algo que nos une es que todos somos diversos. La diversidad es que cada uno es otra persona, ¿no? Y entonces facilitar algunas cuestiones a medida que uno va creciendo, ¿no? Hay mucha gente que cuando va creciendo y necesita por ahí usar alguna ayuda, un bastón, no. Pero yo digo, bienvenido el bastón si me permite caminar. No es que me encanta, pero bueno, es algo que me va a ayudar a caminar, en
Claro,
vez de
pero
quedarme en mi casa sentada. Bueno, es una posición ante la vida también, ¿no? Es cómo nos paramos frente a la vida. Me quedo sentada porque no puedo salir a caminar porque me duele la pierna, que es verdad, entre paréntesis, ¿no? Todavía no estoy para el bastón, no te preocupes, pero nuestra madre, cuando le dijeron que tenía que usar un bastón, se puso loca,
claro.
porque a lo mejor tenía 60 y pico. Estaba muy dolorida y el bastón la iba a aliviar. Y yo tengo el registro de cuando fuimos al médico y el médico le dijo algo así como, y bueno, va a ser una vieja elegante con un bastón, casi lo mata. Entonces, en esta vida longeva nos tenemos que amigar con esas cosas. Nos tenemos que empezar a amigar con esas cosas.
Bueno, y los médicos tienen que aprender a ser un poco más
Más
empáticos.
empáticos.
Sí.
Bueno, pero yo te digo que a raíz de eso, yo el año pasado participé en el Congreso de Geriatría y Gerontología que se hizo en Mar del Plata con muchos médicos, muchos kinesiólogos, y donde se hablaron de temas, de estos temas, de la longevidad, qué pasa con el trabajo, qué pasa cuando te jubilás. O sea, hay como un cambio también, que va a tardar, porque obviamente son los cambios sociales históricos, tardan mucho más que los cambios individuales y personales. Pero hay como una mirada ya. Yo escucho gente de 50 y 60 que dice, che, ¿no tendría que ir ya que me vea un médico gerontólogo en vez de un clínico? Y sí, porque es otra la mirada. Pero da cierta cosita, porque venimos como el gerontólogo es para los viejos. Porque acá hay otro tema que es fundamental y es. Si yo digo viejo, lo primero que se viene a la cabeza son todas cosas negativas. Y acá hay que cambiar la narrativa de la vejez. Porque la gente envejece de distintas maneras. No, no todos envejecemos de la misma manera. Y hay distintas edades. La edad cronológica, esa es la única que no podemos cambiar. La que está en el documento de identidad. Pero la biológica, la social, la emocional, la vincular. Esas las podemos seguir teniendo mucho tiempo.
Y aparte de todo eso, hay algo que no sé si estaba incluida en alguna de estas categorías, pero que un poco como la anécdota que te contaba del fútbol y los ingleses, de que nosotros a lo largo de una vida más larga también tenemos una memoria más a largo plazo y por lo tanto nos enfrentamos a juzgar las cosas con un conocimiento de causa que mucha gente no lo tiene. Si solamente mira las noticias de hoy, pues va a haber algo que va a decir, ah, estos son buenos, estos son malos, y no va a tener ninguna referencia. O sea que hay algo que tiene el adulto, el viejo, el longevo o lo que sea, que es la sabiduría que le da la propia experiencia, ¿no?
Obvio, obvio. Y esa propia experiencia, digamos, hay que poder capitalizarla, porque no por ser viejo toda esa experiencia es válida, ¿no? Es como que también ahí hay, porque si no, nos vamos para el otro lado, que los viejos somos los que sabemos y los jóvenes no. No, yo creo que es en esa intersección, además, de lo que vos le podés aportar a alguien más joven, hablándole de ese partido de fútbol que no estuvo, que no lo escuchó, que nunca lo leyó. Y él te puede aportar otras cosas, ¿no? Y ahí es donde está la riqueza. Ahí es donde está la riqueza. A mí me parece que esto pasa en Occidente, porque también en Oriente, digamos, el valor de la vejez es otro, ¿no? Esto ya lo sabemos y están las zonas azules, los lugares donde la gente, ¿qué hace la gente que vive mucho tiempo? Y donde un tema fundamental es el tema de los vínculos, de la sociabilización. Porque hay un problema muy serio a medida que se envejece, que es la soledad no deseada. Y eso trae enfermedades como la depresión. Porque, Jorge, hay otro tema. Si vos te rodeás solo con gente de tu edad y vas creciendo y tenés la suerte de seguir viviendo, que hasta ahora es la mejor opción que tenemos, ¿no? Y como dijo Delphine du Vegan, una escritora que a mí me gusta mucho. En una novela, la madre que estaba muy enferma le decía, no quiero más, quiero morirme viva, ¿no? Quiero morirme viva. Y es una frase que a mí me gusta mucho. Entonces, si vos estás solo con gente de tu edad, a medida que vas envejeciendo, las balas pasan cerca, como digo yo. La gente se enferma, la gente se muere, y ahí te vas quedando y te vas metiendo, y eso hace que también tu psiquis y tus emociones se compliquen un poco. Si vos estás también, además de tus amigos de toda la vida, que por supuesto son los que comparten esa experiencia y esa memoria, ¿no? De la que hablábamos, estás en alguna actividad con gente de otras edades, yo tengo amigas contemporáneas que me dicen, bueno, pero los jóvenes no quieren ser amigos tuyos. No, claro, no voy a ir a un lugar para decirle hola a uno de 30, querés ser amigo. Tengo que buscar una actividad que nuclee. Voy a ir a estudiar cerámica, voy a ir a estudiar inglés, voy a ir a buscar algún lugar donde la edad no sea un requisito indispensable. Porque la edad es un dato, es una cosa más que tenemos, pero no es todo.
No es todo y no es lo que tiene que marcar lo que es tu vida.
Exactamente, porque parecería que es como... No, ya estoy grande para. Entonces, todo el listado de lo que no se puede. Habrá cosas que no se pueden, por supuesto, pero no sé, yo nunca subí una montaña, no la voy a ir a subir ahora. No es algo que, ¿no? Pero también es una buena oportunidad para si tenemos pendientes, porque cuando nos jubilamos, a mí me gusta decir, nos jubilamos de un trabajo, pero no de la vida. Y hay un montón de cosas que podemos hacer. A mí me gusta trabajar. A otro le puede gustar ser voluntario, a otro le puede gustar viajar, a otro le puede gustar, no sé, jugar a las bochas, lo que sea, tener un proyecto para poder vivir una vida con proyectos, tener un motivo para levantarte todas las mañanas. Mira, en España hay muchos libros, todos los libros que yo leo son de España, ¿no? De la longevidad. Y hay un médico, Javier Yanguas, que dice... Ya sabemos que la vida se alargó. Ahora hay que ensanchar la vida. Entonces hay que buscar cosas para ensanchar esa vida. Que los años que tengamos los podamos vivir de la manera que querramos, pero buscando opciones, buscando alternativas, ¿no? Porque se cae, si no, en esto de la queja, ¿no? Que es bastante común a medida que... Porque claro... Hay motivos para quejarse, por supuesto, pero también hay motivos para decir, bueno, hay cosas que puedo hacer que dependen de mí y otras que no. Yo no, el contexto económico social de mi país, yo no lo decido, nadie me pregunta, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer yo en mi metro cuadrado? Para mí eso es lo fundamental. En mi metro cuadrado, ¿qué puedo hacer? A todo nivel. personal, emocional, familiar, vincular, laboral, lo que cada uno desee o quiera, ¿no?
Bueno, evidentemente todas estas preguntas también aparecen reflejadas en este libro, La nueva longevidad, el bonus track de la vida es el subtítulo, que está compartido por Alicia Rosenblum y Milagros Abud en la editorial Vergara, y lo digo porque es un dato que hoy en día que ya los libros se venden más por internet que en
Ahí
persona.
se publicó por Penguin Random House para el sello Vergara en toda Argentina y ahí también se puede comprar por ebook. Se puede comprar eso en todo el mundo. Que si querés, yo después te paso lo de la editorial, cómo es para comprarlo, porque no sé si es por Amazon, es por ellos directamente.
Bueno, pues esta es una de las cosas que uno también tiene que aprender cuando tiene una edad, que ya no tiene que ir a la librería
Que se puede comprarlo desde casa, tal cual.
y mirar en las estanterías, porque en las estanterías ahora ya no vas a
No, no
encontrar.
están.
No
No
están,
están.
sí. Hay muchas cosas que están cambiando y lo que tenemos que hacer seguramente es cambiar también nosotros.
Eso es fundamental, porque no te podés quedar. Si te quedás y no te aggiornás y no te adaptás, no va. Es como con la IA, ¿sí? Con la inteligencia artificial. Vos no la abrazás y no te haces amiga de la inteligencia artificial, aunque no te guste demasiado, y no la usás para algo, aunque no la necesites para el trabajo, no sé, para pedir una receta de cocina, para, no sé, hacer una tarjeta de cumpleaños, lo que sea, te quedás afuera de lo que está pasando. Y bueno, a mí no me gusta quedarme afuera de nada, así que espero seguir muchos años pudiendo hacer cosas.
Bueno, no sé si ha quedado algo que te hubiera gustado que te pregunte o que quieras añadir.
No, me parece que este es un cambio súper interesante, este, que ya está, que no es que estamos hablando del futuro, estamos hablando de lo que ya está hoy sucediendo. Y cuanto antes, no sé, como mi mensaje sería, cuanto antes empieces a prepararte para esta vida longeva, mejor, teniendo en cuenta estas cosas, ¿no? Cuida tu salud, cuida tu nutrición, cuida tu salud emocional, prepárate financieramente de la mejor manera que puedas y los vínculos, ¿no? Como estar con gente, eso es re importante.
Bueno, y como
Que bueno,
mencionabas.
ojalá que tus oyentes compren el libro, si hay oyentes de Argentina, está en todas las librerías, en las mejores librerías del país. Así que bueno, estamos teniendo por suerte muy buena repercusión. Ahora nos vamos para otra entrevista a una radio de Buenos Aires. Así que bueno, seguimos.
Claro que sí, vamos a seguir. Aquí está también tu hermanito menor, ya ha llegado también a edades que no tendría que estar supuestamente haciendo esto, pero que evidentemente. No es que haya que hacer algo, alguien tiene que dejarme hacer algo. Eso es.
Tal cual, pero también hay que buscar eso, ¿no?
Hay que
Hay que buscar
buscarlo.
eso, hay que buscarlo. También es eso, ¿no? Es una responsabilidad compartida de las personas y de la corporación y de la empresa y de los estados. Porque esto está pasando y no podemos no mirarlo. No podemos no mirarlo. Porque además estamos viviendo en esta etapa, así que bienvenido sea.
Bueno, muchas gracias por atendernos, Alicia.
No, por favor. Un placer.
Y esperemos que se vendan muchos libros y que mucha gente agarre el mensaje y lo lleve a la práctica, más que el tema del éxito
Exacto.
con los libros.
Exacto. Esa es la idea. Esa es la idea.
Bueno, hasta la próxima
Bueno.
entrevista de aquí a 15 años más o menos.
Más o menos, más o menos.
Seguiremos. Chao.
Chao, gracias, ¿eh?